Médica de familia. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ceci.
Ceci, ¿nos
¿Te
escuchás?
escuchas, Ceci?
Ahí está. Siempre se escucha un pip, 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 pip y luego no se escucha nada. A ver, Mauricio, tráetelo para acá. Ahí está. Tengo que marcar yo, me parece.
Sí, me parece que sos
Sí.
vos. Ceci, ¿estás por ahí? La cámara.
Hola, sí.
Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Bueno, ¿cómo está la cosa?
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, Cecilia, no sé cuál es el tema de hoy, pero hay una info que se está difundiendo en estos momentos en los medios de comunicación. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Parece que está como discontinuado o la gente no está llevando, los padres no están llevando tanto a los chicos a vacunar. Y no hablo de la vacuna del COVID, digamos, sino del calendario de vacunas. Parece que hay una merma, una baja, que bueno, se viene dando progresivamente desde el año 2015, pero que en el último año ha disminuido bastante.
Sí, lo que pasa es que con la pandemia todos los cuidados de salud y todos los cuidados preventivos se vieron resentidas en el cumplimiento, porque la gente, la población no podía salir, hubo centros de salud cerrados para poder atender las demandas en las internaciones, pero bueno, yo creo que se está trabajando de manera bastante insistente, haciendo, por ejemplo, en la provincia de San Juan se hacen operativos y que son en lugares públicos, cuentan también, se hacen operativos casa por casa para lograr el objetivo de la vacunación, las vacunaciones correspondientes al calendario de vacunas obligatorias.
Digamos, el factor pandemia obviamente es un factor decisivo, pero también está la cuestión de digo, las vacunas evitan ciertas enfermedades y entonces las enfermedades dejan de circular, dejan de estar presentes y eso hace que también se resienta la cuestión de ¿para qué me voy a vacunar? ¿No? Vacunas, digo, como la del sarampión, por ejemplo.
Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que justamente las vacunas están dirigidas a enfermedades que no tienen un tratamiento curativo, sino que, por ejemplo, en el caso de las virales, y tenemos como principal personaje el coronavirus. Entonces, están dirigidas a infecciones que son prevenibles a partir de la vacuna y que no tienen una cura definitiva si se contrae la enfermedad. Por eso es tan importante actuar con responsabilidad, saber que el por qué son obligatorias y es una medida de salud pública que es un bien social para toda la población y tiene repercusiones individuales y colectivas.
Y dentro de esas ¿a qué te referís con lo individual y lo colectivo, digamos? Lo individual sería el padre que va y lleva a su chico a vacunar y lo colectivo, digamos, un poquito, explayate un
Claro,
poquito
porque
con respecto a
hoy
eso.
entendemos la salud como también debe verse la salud como una construcción social. Y en esa construcción muchas ONG, uniones vecinales, líderes políticos intervienen en las decisiones de su comunidad, alentando a la comunidad a que realicen los chequeos, las vacunaciones, todas las medidas de prevención, acercando a la población a los centros de salud en las instituciones. La salud no debe entenderse como un lugar que solamente puede darse en una institución, en un hospital. Fuera del hospital también se realizan muchas asistencias en salud. Tenés casos como, por ejemplo, las socorristas en red que acompañan personas que deciden hacerse un aborto. Tenés ONG, uniones vecinales de mujeres que acompañan en el tema violencia. O sea, no, la salud debe darse en un ámbito más amplio y es lo que debemos entender la comunidad médica que hoy se incorpora a esta profesión. Ampliar nuestra mirada y a nivel individual ser responsable de lo que nos toca, ¿no? Uh-huh. Como individuo y parte de una sociedad.
Uh-huh. Ceci, luego de esta duda que teníamos, contanos qué nos traías para hoy día en esta columna de salud que esperamos toda la semana.
No, me llamaba la atención que, bueno, se estaba conmemorando el Día Mundial por el VIH, por el SIDA, y bueno, hablando de epidemias, y el VIH, el primer caso se detectó en Argentina hace 40 años, y bueno, y tenemos todo un camino recorrido en 40 años, y es una epidemia que aún no termina, y los organismos internacionales como ONU-SIDA ha propuesto terminar con la epidemia del SIDA en el 2030 para todo el mundo. Pero bueno, ahí está esta introducción de cómo poder construir la salud con varios eslabones, no solamente con el accionar médico e institucional, sino con el protagonismo de la sociedad.
Uh-huh. Me ha llamado la atención en estos días una campaña publicitaria que se está haciendo desde el gobierno nacional que habla sobre el SIDA, que habla sobre el HIV, y que tiene un mensaje en el final que dice indetectable igual a intransmisible, digamos, ¿no?
Esa estrategia es fantástica porque una vez que el virus es indetectable en sangre y la persona ha tenido un tratamiento efectivo, realmente no transmite el VIH. Por eso de ahí viene también el tema de la estrategia. El 90% de los infectados, si el 90% de quienes tienen la infección son diagnosticados, el 90% son tratados y el 90% tiene realmente una remisión del virus y de la carga viral, podríamos tener para el 2030 una reducción de esta epidemia del VIH. Uh-huh. Uh-huh. Es muy importante ese tipo de información porque el acceso al testeo, que es tan importante saber tempranamente si está la infección, nos abre las puertas a un tratamiento que realmente si logra sus efectos y es indetectable, no se transmite, no transmite VIH a otra persona. Entonces, eso es algo muy, muy bueno. Y en estos 40 años, demuestra que en estos 40 años hemos avanzado. Uh-huh. Hace 10 años, el 40% desconocía que tenía la infección. Hoy Eso es un 17%. O sea, se va avanzando, no todo es negativo y se va avanzando en las estrategias. También tenemos una estrategia de prevención que se llama PREP, que es la profilaxis preexposición, que también sirve para, no reemplaza el preservativo, pero sirve para utilizar y tomar un fármaco si podemos estar ante una conducta sexual sin uso de preservativo.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, hablábamos con esto los otros días.
Y luego tenemos la profilaxis post-exposición. O sea, tenemos muchas herramientas antes y después y durante. Y la continuidad en el tratamiento también. Entonces, creo que es momento también de no solo hacer partícipes a la responsabilidad de testearse para saber, sino también a toda la sociedad y todo el conjunto de organizaciones y la comunidad que puede contribuir a este flagelo.
Sí, me llamaba la atención este mensaje que es, digamos, que es categórico, ¿no? Digamos, la cuestión de indetectable igual intransmisible, porque hasta hace unos años atrás no sé si se consideraba tanto que un virus indetectable era intransmisible.
Sí, por eso es tan importante, ocurre en todos los virus, ocurre con todas las vacunas y es tan importante darlo a conocer. Porque muchas veces no se hacen testeos individuales por el miedo. Entonces, desde los medios de comunicación, desde los equipos de salud, tenemos que tener una información clara que le permita a las personas tomar decisiones de forma libre, claro, de forma autónoma, para que tenga acceso a un diagnóstico temprano, inmediato, y logremos el objetivo de de poder por fin terminar con esta epidemia. Es muy importante recalcar que el testeo es voluntario, no es obligatorio. Es muy importante dar las herramientas para que acceda voluntariamente una persona al testeo. Es confidencial y otra cosa muy importante es que no requiere una orden médica. O sea, alguien que se quiera testear puede ir y solicitar el testeo.
¿Lo puede hacer de modo privado en cualquier lugar o en un lugar público también?
Eso es así, puede ir y no hace falta como con otros análisis de laboratorio que sí o
que haya una orden del médico, claro, está bien.
Eso es muy importante porque da una accesibilidad da llegada a testearse. Si hay mayores testeos, hay mayores detección. Y ahí empieza toda una cadena de prevención, diagnóstico, tratamiento que va a dar sus buenos resultados y los está dando, como ustedes pueden ver en los últimos avances.
Bien. Bueno, Ceci, te agradecemos muchísimo el contacto.
No escuché, discúlpame.
Digo que te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y me encanta que puedan tomar estos temas de salud para poder informar a la población y de esa manera darle todas las herramientas para las decisiones en salud. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, hace calor. ¿Alguna recomendación?
Por supuesto, la recomendación del verano es cuídese del sol, tome mucha agua y no opine del cuerpo y las cuerpas de las demás personas.
Gracias. Cecilia Godoy, con nosotros, médica de familia.